Estamos con Jaime Riquelme.
Sí.
Vamos a hablar de liderazgo. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Vicente.
Feliz año, no nos habíamos visto.
Bienvenido, Jaime.
Bueno, Jaime, antes de entrar al tema del que vamos a hablar hoy día respecto al liderazgo, quisiera tener alguna reflexión tuya respecto al liderazgo del Papa Francisco, que es el personaje que está marcando la agenda acá en Chile, por lo menos desde el día lunes. ¿Qué te ha parecido la visita del Papa Francisco, no en términos apostólicos, sino que en términos de liderazgo? ¿Cómo él ha jugado con estas frases que han marcado de alguna manera su visita?
Sí, bueno, en realidad la pregunta que muchas veces uno se hace y yo la respondo desde la teoría del liderazgo, o sea, el Papa es un líder, desde la teoría del liderazgo sí, es un líder, ¿eh? Es un líder y que se esfuerza por ejercer liderazgo. Ahora, hay que considerar también que la región, digamos, Latinoamérica, es una de las regiones más grandes que hay y quizá el lugar donde hay más catolicismo. Por lo tanto, llega a un lugar donde, digamos, Chile es un país donde el catolicismo sigue siendo muy fuerte, ¿ya? Y efectivamente, desde su apostolado, desde su misión, ha dicho aquellas frases que muchas veces se están esperando. Lo que pasa es que por las características de esta visita tampoco se puede hacer mucho. O sea,
claro,
es una característica, digamos, propia de este tipo de visitas
en funcionan. Pero se puede analizar, no sé, cómo se para él en el Papa Móvil, cómo saluda, levanta el dedo, hace la señal de la cruz, eso, elementos de liderazgo, cómo se comportó ayer, por ejemplo, en la cárcel de mujeres, donde se acercó a las reclusas, las saludó, las tocó. ¿Es eso parte de la forma en que se puede ejercer un buen liderazgo en la figura de él, que es un líder mundial?
Sí, bueno, es que lo que pasa es que en esta parte del mundo somos una sociedad en que el afecto y la emoción es quizá más importante que lo racional, ¿eh? Que los números, que aquello que es más duro, ¿cierto? Por lo tanto, una personalidad como la del Papa Francisco es bien acogida. Y este tipo de manifestaciones de afecto, de tocar a la persona, de saludarla, de hacerle la señal de la cruz, son expresiones, ¿cierto?, no verbales que se valoran, ¿eh? Y que son propias de un liderazgo, digamos, en esta parte del mundo. Mira, yo una vez leí un libro sobre comunicación, que era la teoría de comunicación, me gustó mucho ese libro, pero me acuerdo de cosas que son frases como muy que nunca más se me olvidaron, pero perdón. Desde el punto de la comunicación, tú para comunicarte, digamos, para ejercer liderazgo desde el punto de la comunicación, siempre es bueno considerar que no hay que tratar de convencer a un centro madre, ni de emocionar a un cuerpo de ingeniero.
Ya.
Por lo tanto, los líderes, cuando ejercen liderazgo, tienen que saber quiénes son sus colaboradores, cuáles son las características, la cultura, la forma de ser, y a partir de eso relacionarse de esa manera. A mí no me cae duda que la Iglesia Católica, reconociendo de que Latinoamérica es un baluarte, ¿cierto?, del catolicismo, después de Ratzinger había que pasar al Papa Francisco. Sí.
A mí lo que no me gusta del Papa, creo que en puesta en escena le gana por goleada Karol Wojtyla, Papa Juan Pablo II. O sea, cuando él le habla a los jóvenes, lo comentábamos en la mañana, y dice: no tengáis miedo de mirarlo a él. Sí. Renunciáis al ídolo del sexo.
¡No!
Tiene una inflexión de voz.
No, me acordé.
Cuando dice: ¿es Jesucristo un reformador social? O sea, con su voz llegaba. Ayer, cuando el Papa Francisco dice: no puedo dejar de manifestar dolor y vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte del ministro de la Iglesia, lo hace enterrado en un papel. O sea, no hace una inflexión de voz, una comunicación del lenguaje no verbal más efectiva. Creo yo, no sé, es mi opinión como periodista.
Sí, tengo mis dudas. O sea, creo que respondía a una época pre-internet también, Juan Pablo II. Era más de estadio. Es un poco lo hago el símil con la historia de la música. Ahora que están todos con los celulares y cada pequeña cosa, vale más bien una sonrisa y una empatía que, bueno, no sé, en realidad. Yo también lo miro desde un poco desde afuera, ¿no? Hablábamos antes que llegaras con Cristóbal Belolio, cientista político, él se declaraba como que lo miraba con una cierta perspectiva que te da el agnosticismo. A mí también me pasa eso. Y siento que es empático, Francisco. Y sobre todo que él viene después de Ratzinger, no después de Juan Pablo II.
Tiene la vara bien baja con Ratzinger, sí.
Sí, pero en términos comunicacionales, porque hay muchos que opinan desde dentro, al parecer, que Ratzinger hubiera llegado o habría llegado más profundamente en la investigación que esta época de Papa Francisco.
Bueno, Jaime, hablemos de liderazgo. sobre todo de cómo motivar en estos tiempos a algo que le pasa mucho a los trabajadores. Uno habla con jóvenes, yo tengo 30 y algo años, no vamos a decir cuánto.
Solamente antes de salir del Papa, nos pone Dendritas Transparentes, no tengáis miedo de tomar Capel. Bueno, no se brotan acá.
Jaime, bueno, uno escucha mucho los contemporáneos de uno, incluso gente mayor que lleva harto tiempo trabajando, de que están chatos. Esa es la palabra, estoy chato en la empresa, el jefe. ¿Cómo se puede cambiar esa forma de mirar el trabajo, que uno lo vea como una carga importante dentro del día, que uno no se levante con ánimo para ir a trabajar? ¿Qué se puede hacer para mejorar esa sensación? ¿Qué debe hacer el líder? ¿Qué debe hacer uno como trabajador para motivarse y tener power para ir a la pega?
Bueno, yo desde mi punto de vista, asumir el liderazgo de tu vida. Y asumir el liderazgo de tu vida implica reflexionar mucho sobre qué es lo que efectivamente quieres hacer. ¿Ya? O sea, si efectivamente estás ahí en una vega donde la cuestión no te gusta, te desagrada, más encima dependes mucho de cómo es el jefe, ¿eh? Porque cuando uno hace algo que a uno le gusta, te da lo mismo cómo es el jefe, porque tú sigues haciendo lo que te gusta y
estás happy, claro.
Te da lo mismo, o sea, pero si estás haciendo algo que a lo mejor estás ahí por las lucas, ¿eh? O porque te queda cerca la casa, o porque queda cerca de tu ciudad. Evidentemente que la relación con el jefe y lo que el jefe haga o no haga pasa a ser más relevante de lo necesario, ¿ya? Pero yo creo que si tú o si nosotros asumimos el liderazgo en nuestras vidas, empezamos a preguntarnos, decir, bueno, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos moviliza? ¿Ya? Y esa es una muy buena pregunta. Fíjate que hay teóricos, pensadores que han analizado esto, y evidentemente existe una teoría muy buena, ¿cierto?, que es la teoría de las necesidades de Maslow, ¿cierto?, y que habla que los seres humanos tenemos distintos tipos de necesidades, ¿cierto? Hay necesidades que son primarias y necesidades que son secundarias. Las primarias son como comunes, son más comunes entre todos nosotros. Por ejemplo, la necesidad fisiológica, todos necesitamos dormir, todos necesitamos comer, ¿cierto? La necesidad de seguridad, todos necesitamos tener un techo, un lugar donde dormir. ¿Ya? Todos necesitamos tener una fuente de trabajo, ¿cierto? Y hay otras necesidades que son un poco más complejas, que son las necesidades secundarias, que son las necesidades de pertenencia, las necesidades de autoestima, las necesidades de autorrealización, que esas son un poco más complejas y mucho más diversificadas.
Haciendo un símil, perdón Jaime que te interrumpa, pero es lo que se habla cuando ya tenía un país maduro y ya está llegando a otras necesidades. Es como un estado ya de cuando pasáis a otro stage, ese tipo de son como capas de esa onda. O sea, las otras son básicas y la otra ya.
Claro, lo que pasa es que, bueno, las necesidades de las secundarias o las necesidades de crecimiento que se llaman, siempre han existido. El ser humano siempre las ha tenido. Lo que pasa es que cuando una sociedad ya pasa desde un estadio, digamos, de organización, en la que ya ciertas necesidades pueden darse por satisfechas,
sí, po.
¿Ya? Uno puede a lo mejor enfocarse más en necesidades de crecimiento, pero las necesidades de crecimiento no dependen de que estén satisfechas las necesidades de
las básicas.
De hecho, por ejemplo, tú vas a Siria y ves a Médicos Sin Frontera que no tienen ni idea si mañana van a estar vivos, pero lo que ellos están autorrealizándose en el cumplimiento de su función.
Sí, están motivados, claro.
¿Cachado, no? Entonces, no es necesario tener una necesidad, o sea, haber satisfecho tus necesidades básicas para tener o poder satisfacer tus necesidades de crecimiento. De hecho, eso fue lo que hizo que esta teoría de Maslow, que se llama la jerarquía de las necesidades. Maslow propuso, como en los años 40, si no me equivoco, él propuso que las necesidades eran jerarquizadas. Y después de un tiempo, incluso antes de morir, él hizo un par de correcciones en su teoría y dijo que efectivamente no era jerarquizada.
Ah,
cambió. No era jerarquizada. Entonces, porque él se dio cuenta que efectivamente, bueno, la crítica científica busca eso. O sea, él fue acogiendo esas críticas y llegó finalmente, yo me acuerdo de él, incluso ese paper final que hizo, en el que él dice efectivamente las necesidades no son jerarquizadas. Pero sí, hoy en día se le reconocen estas cinco grandes necesidades, que son las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenencia, autoestima y autorrealización. Y fíjate que las de pertenencia tienen que ver, por ejemplo, con el equipo de fútbol. O por ejemplo con la empresa donde tú trabajas. Uh-huh. A ti te puede motivar, a lo mejor no te motiva mucho lo que estás haciendo, pero te motiva mucho pertenecer a la empresa o a la organización en la que estás. Eso, si tú estás en esa organización porque te gusta estar ahí, porque te sientes identificado por los valores de la organización, tú estás satisfaciendo una necesidad. O sea, a lo mejor lo que tienes que buscar es cambiar de puesto dentro de tu empresa.
Claro, hay que estar con la camiseta puesta. Si alguien está con la camiseta puesta, se le puede sacar brillo finalmente a ese trabajador.
Claro.
¿Y cuánto importa, perdón, Jaime, para ejercer el liderazgo? Y estoy viendo los jefes en diferentes oficios o trabajos que hay en nuestro país. ¿Cuánto importa que un jefe felicite al subalterno, que lo rete cuando se lo merece? ¿Es importante eso para el buen funcionamiento de la organización o tú prefieres el tipo de liderazgo de aquel jefe que no reta, que no felicita y que más o menos anda con piloto automático?
Mira, si hay que hay estudios que se han hecho.
Esto es la sociedad chilena, porque sí, cada sociedad es muy particular.
Claro, hay estudios que se han hecho con respecto a eso mismo, que buscan evaluar la cantidad de interacciones positivas que son necesarias de mantener dentro de un equipo de trabajo. Y fíjate que efectivamente es necesario que se pongan los puntos sobre la I. O sea, un jefe o una persona que tiene a cargo un equipo en algún momento tiene que decir, oye, esto no está bien lo que estamos haciendo. Esto tenemos que corregirlo. ¿Cachado, no? Pero siempre tienen que ser más las interacciones positivas que las negativas.
Yeah.
O sea, si vemos que hay un jefe que se levanta en la mañana, que llega a la oficina y encuentra todo malo hasta el último día.
O se encierra su oficina y no habla con nadie.
Claro, una ayatola que se les dice, esos jefes se les dice ayatola, porque ayatola, todo mal.
Todo mal.
Todo mal.
Buenísimo.
Entonces, claro, no podéis ser un jefe ayatola porque si encontráis todo malo, al final la gente se empieza a aburrir. Incluso hasta el más motivado, hasta ese colaborador que
se chorea. Claro.
Hasta ese gallo se manda a cambiar.
Y el corazón de abuelita también se lo pueden pistolear, ¿no? Se le pueden subir al hombro, ¿no?
Es que fíjate que los estudios que se hacen de interacciones positivas es que se reconoce que tienen que haber interacciones negativas. O sea, tampoco puede ser que un líder llegue en la mañana y todo bueno.
Puro sobar el lomo, claro.
Puro amor, puro. Porque al final el buque termina yéndose hacia
donde. Claro. O sea, el que manda tiene que ejercer el liderazgo para bien y para mal.
Claro, sí. Tiene que decir las cosas que están bien y las cosas que están mal.
Sí, ahora no hay hacer garrote porque sí también. O sea, esto no. No, o sí.
Es que no, mira, lo que pasa
o inventar
es que,
mira,
aquí hay una teoría de la motivación que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque reconoce, o sea, la motivación en el fondo dice que tú tienes que motivar a tu equipo de trabajo no solamente según cómo son las personas que forman tu equipo de trabajo, sino que también cuál es el contexto que tienen, o sea, qué tipo de tareas están desarrollando. Entonces, siempre nosotros hemos sabido de que hay que motivar a las personas con el garrote y la zanahoria, que se llama así, que es como el modelo de los incentivos. Uh-huh. Ya, oye, si nos va bien,
bono.
Ya, si nos va mal, no, o sea, ¿cachamos, no? O sea,
sí, las metas.
Ya, eso los estudios científicos que se han realizado, digamos, desde mucho tiempo antes hasta hoy, cada vez van demostrando de que ese tipo de incentivos son buenos para los trabajos que son mecánicos. Para todas aquellas funciones, o sea, para todas aquellas organizaciones o equipos de trabajo que buscan solucionar problemas que se llaman mansos, ¿eh? O problemas que tú puedes estandarizar, o que tú puedes en el fondo lograr incluso eficiencia. Por
aumentar
ejemplo,
la producción de algo, claro, hacer más paquetes de galletas, no sé.
Sí, o por ejemplo, tenés que trasladar algo de un lugar a otro, entonces la primera vez dijiste, ya, chuta, arrendamos un camión de tantos, y lograste trasladarlo y te salió 100 lucas el traslado.
Hiciste 3 viajes, ahora en eso que por la misma plata hagamos 4.
Claro, pero si lo hacís 100 veces, en algún momento el viaje te salía hasta gratis, ¿cachai? Bueno. Ese tipo de problemas son lo que se llaman problemas mansos, yeah. Son problemas lineales, ¿eh? Ese tipo de problemas que tú puedes lograr eficiencias, es bueno generar motivaciones de tipo incentivo, es decir, a mayor eficiencia, mayores bonos. Uh-huh. ¿Cachado, no?
Sí.
Pero ¿qué pasa? También
y eso funciona muy bien en Chile. Somos un país nosotros bien.
En Chile y en todo el mundo. En Chile y en todo el mundo funciona bien.
Pero, porque yo tengo la percepción de que en Chile las cosas andan bien casi como por. O sea, las cosas funcionan bien en la medida que el jefe ponga la pata encima. El chileno, donde ve una oportunidad, muchas veces se relaja.
Ah, lo que pasa
no
es que.
No sé si eso es de la sociedad chilena
sí,
o no.
Sí, pues que eso es propio. De hecho, hay estudios que demuestran que efectivamente eso se le llama el paternalismo. Ese modelo de liderazgo se llama el paternalismo, pero eso es un círculo vicioso. Es decir, la gente necesita que el jefe esté encima. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque el jefe logró que las personas dependieran de él. ¿Cachai? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el jefe no delega. ¿Por qué no delega? Porque no confía en las personas con las que trabaja. ¿Ya? Entonces, al no delegar, él está encima de todo. Y cuando no está, nadie hace nada. O sea, eso es un círculo vicioso. La falta de delegación y la falta de iniciativa.
Eso es malo para las empresas.
Es pésimo. Es pésimo. ¿Por qué? Porque hoy en día los problemas ya no son de tanta automatización. O sea, estos problemas mansos que te mencionaba, que tú puedes en el fondo lograr eficiencia, la gran mayoría de los problemas ya no son así. Hoy en día los problemas son, como se llaman, ¿cierto?, desde la teoría de planificación, son problemas perversos. ¿Qué quiere decir eso? Que son no lineales. Es decir, la solución de un problema A, esa solución que te produjo un resultado exitoso en ese problema A nunca más va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque a la semana después va a ser A prima. Y después va a ser A2 prima. Y después va a pasar a B. Entonces, esa solución te sirve una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tienes que estar buscando, o sea, siempre tienes que ser creativo en la búsqueda de soluciones. Y la creatividad se ve muy afectada por la falta de delegación y el paternalismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? De que ¿Qué es lo que se está estudiando hoy en día? Es decir, bueno, ¿cómo logramos motivar a las personas en este contexto en el que se necesita creatividad? ¿Ya? Más que eficiencia, ¿cierto? Uh-huh. Y búsqueda de resultados, digamos, óptimos, se necesita creatividad. Y lo que se ha estudiado es que hay que tratar de generar motivaciones intrínsecas en las personas. ¿Qué quiere decir eso? Primero, tratar de que las personas que formen parte del equipo quieran formar parte del equipo porque tienen una alineación de propósito. Es decir, la persona está motivada con lo que la organización hace.
Camiseta. Esa es la...
No por las lucas, sino que por lo que la organización
hace.
Camiseta,
por el norte, ¿no? Por el,
claro,
espíritu.
Por el norte.
Camiseta.
Claro. Camiseta. Lo otro es que tienen que ser autónomas. Que tienen que ser personas autónomas. Sí. Por lo tanto, yo, si contrato a una persona, no la contrato para decirle lo que tiene que hacer. Yo le digo, oye, tenemos que lograr esto como organización.
Los lineamientos.
¿Cómo puedes contribuir tú con eso?
Me siento identificado. Mi nombre es problema, mi apellido es solución.
Eso. ¿Cachai? Y lo otro es la maestría. Es decir, la persona tiene que ser experta en el tema y tiene que tratar de mantener esa expertise en el tiempo.
Respecto a lo que tú decías de la autonomía, creo que es re importante porque en muchas pegas en Chile pasa de que uno hace algo y va a decirle al jefe, jefe, ya hice esto, o me pasó tal cosa.
Claro.
Como que todo lo comenta. Yo creo que a un jefe tampoco le gusta que le vayan a contar todos los problemas y todas las soluciones.
No,
y eso que no tienen hijos.
Uno está ahí para resolver, para cortar el queque.
Voy a abrir acá un poco. Joaco Sánchez dice, siempre en un marco de mayores interacciones positivas, las interacciones negativas permiten mantener una sana tensión creativa en los miembros de un equipo.
Muy bien. Muy bien. Efectivamente. Tienen que haber interacciones negativas. Ahora, mira, incluso hay estudios que se dice que las interacciones negativas no pueden ser menos que 11-1, dice. O sea,
¿cómo?
¿Eh? Hay 11-1. Matemáticas, sí, pues hay razones matemáticas que te dicen de que las interacciones negativas, ¿cierto?, no pueden ser más de 1-3, es decir, 3 interacciones positivas.
Una negativa.
Y una negativa.
¿Ya?
No puede ser más que eso. Pero tampoco puede ser menos que 11-1, es decir, 11 negativas y una positiva. Uh-huh. ¿Ah? Es decir, que si tú dices, tienes 2 interacciones con tu equipo y las 12 son positivas, ahí tenés que empezar a cuestionar y decir, pero ¿cómo no haber nada que pueda mejorar?
Dijiste 11 negativas y una positiva.
11 positivas y una negativa.
Ah, ya, ahora entendí.
11 positivas
y una negativa. Eso ya sería sospechoso. Sospechoso. Eso
todos, se llama síndrome de Estocolmo. Sí,
no puede ser que todo esté de las mil maravillas. Algo estamos haciendo mal.
Jaime Riquelme.
A menos que sea de papel la empresa.
Buenísimo.
Exactamente, a menos que sea de papel.
Estamos llegando al final del programa, son las 8:56. Está buenísimo. Esta vez me quedé pegado. Está entretenido el tema del liderazgo. Vamos a seguir conversando próximamente al respecto.
Sí, pues. Bueno, simplemente, yo un poco para sintetizar. En esta etapa del año en que estamos, ¿cierto?, reflexionando sobre lo que queremos hacer y todo, siempre es bueno pensar qué es lo que nos motiva. Y lo que está demostrado científicamente y empíricamente es que si tú haces lo que te gusta, en la vida te va a ir excelente. Todo lo que hagas te va a ser excelente. Y si tú tienes gente a cargo, tratar de que las personas con las que estás trabajando, primero conocerlas, saber qué es lo que les motiva, qué es lo que les gusta, y conforme a eso, armar los equipos y organizar las funciones que haya que hacer.
Vamos a estar analizando en 2 jueves más seguramente, Jaime, el gabinete de Sebastián Piñera.
Ah, bueno, claro, sí, pues.
A ver quiénes son los colaboradores, a quién elige para gobernar Chile, a contar del 11 de marzo. Y acá